Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño hasta las 4 con la última hora del deporte malagueño en este último día del mes de marzo, viernes de Dolores, antesala ya de la Semana Santa. Y todas las Lolas, Dolores, sean felicitadas en un día. La verdad es que a ver si de una vez las maquetas se hacen realidad. Pero un día muy sorprendente, en un día muy expectante, porque se ha presentado lo que puede ser la nueva Rosaleda. El alcalde de Málaga ha dicho que haya mundial o no en Málaga, la nueva Rosaleda va a ser una realidad. Se ha presentado hoy ese proyecto en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga con las tres instituciones propietarias del campo, es decir, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Diputación Provincial. Un estadio que aspira a ser sede del Mundial del año 2030 y que aspira a albergar 45.000 espectadores, es decir, ampliar la Rosaleda en 15.000 espectadores más. Pero hay mucho más de la Rosaleda, te lo vamos a contar todo y vamos a contactar con el arquitecto del estudio de arquitectura Morf, que se ha encargado de realizar ese estudio. La verdad es que, insisto, visualmente es impactante ver la nueva Rosaleda. Ojalá sea realidad. En un día donde hay que hablar de la previa del partido frente a la Andorra, en un día donde hay que hablar también de Kalinowski y de Perry, que han renovado en el día de hoy, y de Juanma Rodríguez, del director deportivo de Unicaja. No ha hablado como Laporta de que está tranquilo, pero sí que está muy tranquilo cómo van las negociaciones para ampliar el bloque nacional de Unicaja, es decir, los Alberto Díaz, Darío Brizuela y compañía. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, también como siempre mucho polideportivo. Estamos en viernes, antesala de lo que va a ser la Semana Santa de Málaga. Aquí está ya todo el equipo preparado de COPE Málaga para contarte todo lo que suceda en las calles de Málaga. Sean bienvenidos, casi 3 sobre las 3, titulares de esta jornada, viernes 31 de marzo.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con traje, con corbata y pilla corbata para ir a la presentación de la nueva Rosaleda ha estado Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Efectivamente, había que ir elegante en el día de hoy por la puesta en escena que ha tenido lugar en el ayuntamiento esta mañana. Bueno, si se hace realidad es un bombazo absoluto. Lo que pasa es que luego está claro que en el 2030, a ver dónde está el Málaga, a ver si ha pegado el salto a Europa o no, o sigue en las catacumbas, en fin, es que estamos hablando a 7 años vista.
Pero lo que creo una cosa, y que no pase como sucedió en el Martín Carpena, que es que la ciudad debe estar muy por encima de sus instituciones, y me explico, en el Martín Carpena no se amplía más de 10.000, había todavía, y todavía esa fase está proyectada. Carpena tiene una fase proyectada para 13.000 aficionados. Yo estuve con un casco de obra con Elías Bendodo, el que ahora es presidente del club, don Jesús López Nieto, en plenas obras, dándome una vuelta por allí y explicándome cómo se iba a ampliar a 13.000. Luego vino la hecatombe de Unicaja, fue decreciendo un poco el interés y el pabellón se quedó como está, pero en el pabellón ha venido a actuar grandes artistas de renombre, y que si hubiera habido más gente o más afluencia, habría habido más gente en el Carpena. Y si el Málaga, Dios quiera que no, está más abajo en la clasificación, en otra categoría, el estadio debe estar por encima de la ciudad y del club y de todo lo que venga. Hay que ir a aspirar y soñar en grande. Sea como fuere, las instituciones han presentado ese proyecto, Javi, ambicioso para la ampliación de la nueva Rosaleda.
Sí, es un estudio de arquitectura de Morf que han presentado esta mañana, pues ese proyecto donde se pretende ampliar la Rosaleda en un aforo de 45.000 espectadores y sobre todo dotar a la zona de ocio. Además, dentro del proyecto está presente el cubrir el estadio con una cubierta que sea visitable, aparte de la construcción de aparcamientos. Y en fin, yo creo que el alcalde lo deja claro en este titular.
Pase lo que pase, se hará. Lo tengo claro, porque la ciudad y la provincia lo necesitan. Pero viene muy bien plantearlo ahora y tenerlo, y que vean la voluntad de la ciudad y de la región y de la provincia para que la arquitectura de España sea fuerte. Con Málaga se fortalece.
Con Málaga se fortalece, y pase lo que pase, sea Málaga sede o no del Mundial. Bustinza, principal novedad en el entrenamiento del Málaga.
Exacto, el futbolista vasco con una lesión en el psoas ya ha empezado la reintegración con el grupo y la próxima semana ya podrá estar disponible para el partido en Villarreal. No va a ir convocado para este duelo en Andorra. Pellicer deberá buscar sustituto al sancionado Villalba y recupera a Juan D en defensa. Sobre el equipo, sobre el estado, ha hablado hoy precisamente Pellicer.
A día de hoy tenemos a todos casi recuperados, exceptuado Unai Bustinza, que hoy sí que ha empezado con nosotros a entrenar parcial, pero no va a estar. Pero están todos y yo creo que ha sido una semana, pues después de, tenemos sobre todo saber claro, una vez que ya pasas esas 24 horas, tenemos que visualizar claro que es con claridad la realidad, ¿eh? Está en una situación, la situación sigue siendo difícil, pero el equipo cree, la afición cree y lo que puedo decir que vamos a luchar, por supuesto. Entonces, veo al equipo, a todos los jugadores, ¿eh? La verdad que ha sido una semana creo que posiblemente de las mejores desde que estoy aquí.
Palabra de Sergio Pellicer. Loren y Gallar cambian de actitud y van a estar en la convocatoria para Andorra.
Los dos futbolistas que fueron baja por decisión técnica en el último partido han dado un paso adelante y en opinión de Sergio Pellicer van a volver a contar para el entrenador. Está por ver si entra o no en los planes Alfred Ndiaye, que por ahora sigue estando con el grupo pero no contando para Pellicer. El técnico castellonense hablaba precisamente de Loren y de Gallar. Los dos van a estar mañana en la lista de convocados.
Semana normal, pero te puedo decir que si no pasa nada, van a ir los dos convocados. Con ello te estoy diciendo todo y no digo la convocatoria. ¿Por qué? Porque al final yo creo que tenemos que saber de que los profesionales son los primeros que sufren. Nosotros tomamos decisiones a veces dolorosas, pero he visto una semana muy buena por parte, no de Alex Gallar y de Lorenz, sino por parte de todos y son pues eso. Tenemos ahora, como digo, ¿no? Somos un equipo perseguidor y ahora tenemos que tener esa mentalidad de cazador, de buscar, y los veo por la causa, que lo dije en la después de la rueda de prensa, dije que estaban por la labor.
Bueno, es lo que dice Sergio Pellicer. Hablamos del rival, el Andorra, que busca afianzarse en la zona noble de la clasificación.
Exacto, dice bien. El equipo del Principado suma 41 puntos, 11 más que el Málaga, que 7 por encima del descenso. Tras una mala dinámica, los de Eder Salavia están mostrando más regularidad y confían en ganar al Málaga y no complicarse la permanencia. Se espera menos un grado y posibilidad de nieve el domingo.
Madre mía, aquí con 31 y con Terral. Baloncesto, Kalinowski y Perry muy, muy felices en Málaga.
Los dos jugadores renovados por 3 temporadas y 2 con opción a una tercera, respectivamente han firmado por primera vez en sus carreras contratos multianuales. Hablan del proyecto ambicioso del club, de que Málaga han encontrado un hogar para sus familias y que quieren seguir creciendo junto a Unicaja. Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja, habla de los motivos de sus renovaciones. Lo escuchamos.
Hemos vivido algo increíble el pasado mes con la conquista de la Copa del Rey, algo que es muy, como ya sabéis todos, muy, muy complicado, y más en la posición en la que partíamos. Pero creo que también es muy complicado el haber conseguido construir un equipo que tenga una identidad, que tenga alma, que tenga corazón. Y bueno, creo que eso es algo que, y yo creo que tanto Tyler Kalinowski como Kendrick Perry han sido dos piezas muy importantes, y por eso decía al principio que estamos muy, muy contentos de poder anunciaros hoy que se unen a nuestro proyecto por varios años.
Bueno, pues es lo que dice Juanma Rodríguez. Luego lo van a escuchar hablando de más cosas, y a Perry, a Kalinowski hablando en español, que le hemos sacado unas palabritas. Unicaja se olvida de la Basketball Champions League y quiere la victoria mañana a las 6 contra el colista. Solo 3 triunfos, el Fuenlabrada.
El equipo se ha entrenado esta mañana con la vista puesta en el partido de mañana en el Carpena, donde Unicaja buscará esa segunda victoria consecutiva en ACB y asentarse en esa quinta plaza de la Liga. Barreiro dice que no piensan en la eliminatoria ante el UCAM de Murcia del martes y que están centrados 100% en el Fuenlabrada. Lo escuchamos.
Para nada. Al final las victorias en ACB son muy importantes para estar lo más arriba posible, así que primero vamos a pensar en el partido de este sábado, que es un partido muy importante como la mayoría, y luego ya vendrá el Murcia el martes y ya pensaremos en ellos.
Palabra de Jonathan Barreiro. El Trop Málaga, hablamos de balonmano masculino, sigue en su carrera por el ascenso a la Liga Sobal.
Recibe a las 6 de la tarde, a las 6:15, al balonmano La Nava, uno de los mejores equipos de la categoría y segundo clasificado. 4 puntos por encima del Trop, que son cuartos. Tras el partido ante el Novas, los malagueños esperan la segunda victoria y hacerse fuerte en el pabellón. El partido, como digo, es mañana a 6:15 en el Colegio de los Olivos. Habla Pedro Fernández, lo escuchamos.
Tener que llenar el pabellón de los Olivos para poder meter una presión fuerte al equipo rival. Y nada, nosotros con muchas ganas, con mucha ilusión, porque estamos en un momento tanto de los jugadores como del cuerpo técnico bastante dulce. A ver si podemos seguir cumpliendo el objetivo del club y podemos seguir soñando con el ascenso.
Es lo que dice Pablo Fernández, balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga, partido importante, recibe mañana en casa al Aula Valladolid.
Es un partido clave, Emilio, mañana a las 7 en el Pérez Canca para las malagueñas, que en caso de victoria se asegurarían la segunda plaza y tener el factor cancha a favor tanto en cuartos como en semifinales del playoff por el título. Así que las vallisoletanas son sexta clasificadas, partido importante mañana en el Pérez Canca, ahí en Carranque.
Muy importante, 11 sobre las 2 en punto, sobre las 3 en punto de la tarde, estás aquí en la sintonía deportiva, la radio número uno del deporte malagueño en COPE más Málaga. Hoy programa, la verdad es que muy, muy denso, con mucha información. Así que no pierdas detalle hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, Kia Rueda Tour, Mercamueble Málaga, Calzados Godi, Farmacia Loisa Molina, Dermalife.es, Ayuntamiento de Pizarra y Colegio La Asunción.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Vuelve Talent Lab Málaga.
Es tu momento, tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
En Clínicas Boca a Boca celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años haciendo sonreír a los malagueños y queremos celebrarlo juntos. 10 años construyendo nuevas sonrisas que iluminan nuestra ciudad, Málaga. Pide cita en el teléfono 951 17 8110 o en clinicadentalbocaboca.com e infórmate de nuestra campaña 10 años, 10 razones para sonreír.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
13 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos contigo y vamos con las redes sociales. Tema de debate, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, hoy evidentemente el tema de debate está en el estadio, ¿no?
Sí, en el estadio hemos preguntado qué te parece, cómo puede quedar el futuro estadio de la Rosaleda. Sergio dice, uff, una pasada, ojalá se dé. Otro es un poquito más humor, ¿no? Dice, para el derbi el año que viene con el Antequera no da tiempo. Otro.
Madre mía, qué cerizo.
Sí. La gente se confunde, un estadio para la segunda vez. Hombre, esperemos que sea para un año. El gran Cema dice por aquí, venga Paco, que tú puedes. Otro dice por aquí, a mí me parece de risa, pero ojalá se dé. Luego Miguel dice, se supone que lo que hay al lado es Martiricos, por aquello de la arboleda que se ve que tapa toda esa zona. Otro Pablo dice el Málaga la primera, esperemos que también seamos los primeros en el estadio. Si esto se hace realidad, me corto, punto suspensivo, dice uno por aquí. Abraham dice, me parece un estadio a la altura del club. Vamos a ver en qué categoría estamos. Aitor dice, es una pena que en ese estadio vaya a jugar el Algeciras o el Cacereño. Bueno, no creo que les dé tiempo, que ojalá el Málaga sí desciende, solo esté un año. José Luis dice, esto me huele un poquito más a precampaña. Otro dice, es un tema complicado este, ¿eh? Dice, la ciudad está por encima del club, el club por encima del malagueño, los malaguistas a años luz del club. Esto es lo que dice por aquí Sergio. Guanteo dice, hombre, pone las luces azules y ya te digo yo que más de un despistado ahí se raya. Jaime dice, de verdad que este tipo de proyecto me parece bastante irreal, además para un futuro estadio moderno existen otras zonas mucho más accesibles para proyectar un estadio de verdad moderno. Una lástima que estén empecinados en reconstruir el actual. Rubén dice, como las obras las hagan los mismos que la obra de taquilla o la ciudad deportiva, este estadio quizá no lo vean mis bisnietos. Esto no va a ocurrir porque se acabará jugando en el campo del Carlinda, dice Dolores. Bueno, sobre esto que ha comentado este amigo, quiere decir que las obras de la Raijanal, la zona de la futura ciudad deportiva y de la taquilla, eso es del Málaga, Málaga Club de Fútbol. Ellos son los que tienen que construir esa ciudad deportiva. Nada tiene que ver con el futuro estadio del Málaga, que va por otro lado. Lo hace los tres propietarios, Emilio.
Bueno, es lo que ocurre, pero de verdad, yo creo que más allá del debate, el debate debe ser si está chulo o no, o si se va a cumplir o no, más allá de que si está el Málaga en tercera, en segunda, en primera o...
El humo y el cachondeo, Emilio, es lo que yo he dicho.
O en Champions, de sí. Verdad, yo creo que también los que utilizamos las redes sociales... tenemos que ser un poquito más responsables con lo que decimos y no todo al haterismo y a increpar, de verdad. Vamos a tener una sociedad un poquito más amable. Para mí, la principal duda es, ¿eso será real? Yo he visto maquetas, recuerdo la de Blue Bay, ¿te acuerdas en aquella presentación faraónica en uno de los hoteles en Marbella? He puesto el ejemplo del Martín Carpena. ¿Es realizable o no?
Hombre, aquí hay un mundial de fondo. Como hay un mundial de fondo, lo normal es que esto sea real.
Y yo no
porque aquí no va a haber ninguna demolición, es construir sobre lo que hay.
Y Javi, yo no viví las obras de la Rosaleda del 82. Bueno, si la viví no me enteré porque era muy, muy pequeño, pero por lo que cuenta la gente que sí lo vivió, la Rosaleda pasó de una capacidad a prácticamente
el doble.
Se construyó aquel estadio con 42.000 espectadores porque muchos eran de pie. Bueno, pues si Málaga opta a estar en el top mundial de estadio 5 estrellas, pues tendrá que hacer una cosa, si no esa, algo similar. Pero joder, vamos a tener una
empatía,
empatía y un debate, yo que sé, un poquito más frustrante, más allá de la gracia y del cachondeo. Cada uno luego que se la coja con papel de fumar. 3 y 17, ¿qué te parece ese proyecto de ampliación de la Rosaleda? Venga, te leemos en las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
También nota de audio al WhatsApp si lo deseas, en 650-564-504. Antes de ir con todos esos detalles, ¿no?, de la ampliación de la Rosaleda, vamos con los amigos de Credial. Ahora que tenemos ahí a la vuelta de la esquina de la Semana Santa, que nos queremos dar un capricho y que estamos finalizando el mes, las nóminas y todas estas cosas, pues bueno, si tienes problemas para llegar a final de mes, Credial es tu agencia negociadora, te va a buscar un banco que reunifique todas tus cuotas en una sola cuota y ahorres hasta el 50% a final de mes. Venga, concerte una cita y a este número de teléfono tienes que llamar, que es gratis. 900-234-235, repito, 900-234-235. Además, son agente de Cofidis. También lo puedes visitar en su oficina, calle Héroe de Sostua, número 23, o en su web, credialpes.es. En 15 días se comprometen a darte la solución a todos tus problemas. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 19 minutos de la tarde, queremos conocer más de la nueva Rosaleda. Vamos con la última hora del fútbol, antes de ir con la última hora propiamente dicho del Málaga y de esa previa frente al conjunto del Andorra, hay que hablar del gran acto que ha tenido lugar en el día de hoy en el Ayuntamiento de Málaga, la presentación de la ampliación de la Rosaleda. Ya sabes que Málaga está en la carrera para ser sede del Mundial de 2030. Aquí habíamos contado en repetidas ocasiones que había un plan, un proyecto para ampliar la Rosaleda en 44.000, 45.000 aficionados. Ese estudio y ese proyecto, Javi, ha sido presentado esta mañana con las tres instituciones propietarias del campo, es decir, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial, en el Salón del Espejo del Ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Sí, ha sido esta mañana, muy temprano, 10 menos cuarto, cuando el alcalde de Málaga, Arturo Bernal, por parte de la Junta de Andalucía, también ha estado José María Rabal, ha estado también el presidente de la Diputación, Francis Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Bueno, han venido a confirmar lo que ya era un secreto a voces, que Málaga como ciudad, Málaga como provincia, está muy, muy cerca de ser sede del Mundial del 2030 si finalmente España, Portugal y Marruecos se hacen con el Mundial. Sea como fuere, se va a hacer sí o sí, es lo que ha dicho esta mañana el alcalde. Para ello, lo que se va a hacer es lo que se hizo en su momento con la otra obra que hubo en la Rosaleda, ir por fases y se va a ir remodelando, con el añadido de que, evidentemente, bueno, pues se va a ganar mucho terreno tanto a la zona norte como a la zona sur. El estadio propiamente dicho, es un dulce, las cosas como son. Si finalmente esta maqueta ve la realidad, la verdad que Málaga pasa a tener ya no solo un estadio de fútbol, sino pasa a tener un buen centro de ocio y de cultura para la zona. Como tú bien dices, 45.000, el plazo de la obra, cuando se apruebe y se ejecute, empezará entre 3-4 años aproximadamente, más cerca de los 3 que de los 4, y el dinero, que todo el mundo quiere saber más o menos, pues esto estará en torno a una horquilla de unos 70 a 120 millones de euros.
Estamos hablando de que se pasaría de un campo que tiene 30.044 localidades a un campo de 45.000. En ese proyecto llama mucho la atención las cubiertas, cubiertas visitables, que también tendrían una especie, ¿no?, de opción de mirador, aparcamientos de hasta 8.000 plazas. La verdad es que la maqueta es muy, muy llamativa. Y la persona que ha estado hoy presentando ese trabajo elaborado por el Estudio de Arquitectura MORF es César Frías. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias por acompañarnos, que sé que tienes la agenda hoy súper súper ajetreada, que pronto vas a tomar también un tren de regreso. Oye, lo primero que nos preguntamos los malagueños, hemos visto muchas maquetas futuras de la Rosaleda y de distintos espacios urbanísticos de la ciudad. ¿Esa maqueta es de verdad realizable en ese lugar tan concreto como la Rosaleda?
Sí, bueno, en principio es realizable, están alineadas las tres administraciones. Y bueno, lo que deseamos y esperamos es que no solo se actúe sobre el estadio, sino que se cree un pequeño nuevo centro urbano en la zona.
Estamos hablando de una de las zonas de expansión de la ciudad, de un estadio que siempre se nos ha dicho, César, que el estadio de la Rosaleda es difícil que crezca porque tiene la imposibilidad del río, ¿no?, que tiene ahí el margen del río Guadalmedina. Sí. En vuestros estudios, ¿cómo habéis planteado la obra para que podamos pasar de 30.000 localidades a 45.000 con esa limitación del río y también de una carretera que tenemos por el otro lado?
La idea, digamos, es que creciera como en forma de copa, de vaso, es decir, en la parte inferior mantenemos la misma anchura que hay ahora mismo y es en la parte superior del estadio donde se crece, volando sobre el río y volando sobre la carretera, ¿no? Y siempre intentando mantener la estructura actual por unos criterios de sostenibilidad, de intentar no demoler nada, sino simplemente añadir un anillo superior, que es el que añadiría las localidades que faltan.
Habéis comentado que lo que pretendéis, sobre todo, que los fondos tengan, ¿no?, mayor profundidad y que sean las tribunas las que tengan un poquito más de largura, ¿no?
Efectivamente. O sea, sería realmente añadirle un nivel más, con lo cual habría una tribuna lateral más poblada. En los fondos ya están crecidos a día de hoy, por lo tanto, pues bueno, pondríamos encima otro fondo adicional y luego todo ello se recrecería hacia el exterior, siempre en la parte superior, con una piel que luego se despliega y acaba generando una zona comercial con una plaza, y digamos que ese movimiento de despliegue se completa con una serie de pasarelas y de una plaza sobre el río Guadalmedina que lo que nos permite es unir estas dos partes de la ciudad.
Oye, César, yo tengo una pregunta. Aclarado, por tanto, la parte del río, me queda saber la otra parte, donde está el colegio, donde hay también una serie de viviendas muy, muy cerca, muy pegada al estado de la Rosaleda. ¿Ahí qué idea hay?
No, en el hay un colegio en la parte norte que sí. La idea, si la Consejería de Educación está de acuerdo, es trasladar a esos alumnos a un colegio que se va a ampliar muy cerquita para generar un espacio libre, urbano, para la ciudadanía. Y lo que son las viviendas no tienen afección. Simplemente nosotros lo que hacemos es volar sobre la calle. Y lo que hay enfrente es un pequeño instituto.
En la nota de prensa que nos facilitáis habláis de un estadio asimétrico. ¿Por qué, César?
Porque al final es como una espiral. Es una espiral que nace en el estadio, pero que luego se despliega generando una piel que en algún momento se despliega del estadio y donde interactúan y coexisten un hotel, una zona comercial y una plaza que está abrazada también por esta piel. Una espiral es asimétrica, pero es una forma bastante pura.
César, el año que viene sabremos ya si España tiene o no el Mundial y si las 15 ciudades que optan eligen a las 11. A mí me da la sensación que Málaga y Sevilla van a estar.
Hombre, Málaga.
Va a estar, yo creo que sí, porque para ellos se ha hecho esto. Te pregunto, si a partir ya del 24, no sé, año arriba, año abajo, ¿podemos estar hablando entre 3 y 4 años?
Sí, entre 3 y 4 años podría estar el edificio ya construido y en todo caso no perdería su operatividad durante la construcción, es decir, se haría de forma faseada y se haría de forma tal que procurando no interrumpir la actividad del club.
Es decir, el Málaga va a poder seguir jugando y no se va a tirar ninguna grada.
No, en principio nuestra idea, salvo que luego en la due diligence y en las siguientes etapas de análisis más pormenorizado salga algo así, la idea es no tirar nada porque tirar algo es poco sostenible, es emplear mucha energía y materiales y tener que sustituirlos por otros. Y la sostenibilidad, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento las ha marcado como clave fundamental para el desarrollo del estadio.
Hay que decir una cosa, y es muy bueno a relación al resto de ciudades. Málaga va de la mano de la Federación y de la propia FIFA. César, imagino que tú como arquitecto esto lo valoras mucho. Es decir, que no vas a dar un paso y luego vas a tener que construir sobre eso, sino que vas a lo seguro, ¿no?
Yo, sinceramente, no quiero hablar de política, pero quiero hablar de personas. En Málaga tienen la suerte de tener un administrador que tiene estas ideas y estos logros que se están consiguiendo ahora, los tiene desde hace muchísimos años y bueno, poquito a poco, con esa visión que este hombre tenía de ciudad, Francisco, poquito a poco lo va consiguiendo, a base de cabezonería y de insistir, y de trabajar, pues, atando todos los puntos, ¿no? Pues si haces un estadio y quieres ser sede mundialista, tienes que ir de la mano de la FIFA. Si están coordinadas todas las administraciones, es más fácil que todo fluya. Entonces, bueno, nosotros encantados de que, oye, el Ayuntamiento haya sido ciudad y de que haya esta unanimidad entre administraciones, FIFA, la Federación de Fútbol, entre todos, de que Málaga merece un estadio mejor y esta transformación.
César, una duda. ¿Por qué entre 70 y 120? ¿Por qué esa horquilla creo que un poco elevada?
Bueno, digamos que el alcance de la obra del estadio depende de si finalmente se mueve el colegio, de si no, de si la actual... Si es sede mundialista Málaga, estamos obligados a hacer un aparcamiento descomunal, el cual tiene un coste muy alto. Si se hace la transformación sin la necesidad de ser mundialista, posiblemente ese aparcamiento se haga más pequeño. Son muchos factores, el hotel, el operador que finalmente tenga el hotel, que hacen que todavía no podamos precisar exactamente el coste del estadio.
César, te pregunto, lo que más llama la atención cuando vemos esa maqueta de esos estudios es, por un lado, la cubierta del estadio tiene que estar, una de las condiciones de la FIFA es, para ser sede mundialista, es que el estadio esté cubierta las 4 gradas, y otra es la envolvente. ¿Qué pretendéis? Primero con la envolvente, que nos llama mucho la atención, y segundo con la cubierta.
Bueno, la envolvente lo que pretendemos es, con la estructura que tenemos ahora, pues adaptarnos un poquito a ella, crecer desde esa envolvente hacia el exterior y entre esa envolvente y el estadio generar el hotel y la zona comercial, etcétera, etcétera. La envolvente tiene unas lamas que se giran para permitir precisamente cualquier tipo de usos, es decir, si yo tengo una zona de baños, pues seguramente tenga las lamas verticales para que no se vean. Si tengo un hotel, al revés, las tendré horizontales para que les quite el sol y tengan vistas. Digamos que esta piel nos permite ser flexibles en cuanto a los usos del estadio. Y en cuanto a la cubierta, la cantidad de turismo que tiene Málaga, que es descomunal, que va creciendo año a año, que se está convirtiendo en un destino mundial turístico, le faltaba un sitio, pues como tiene Sevilla o como tienen otras ciudades, pues de mirador en el centro de la ciudad y de ocio, de restauración, un sitio que sea una cosa más que ver en Málaga cuando tú atracas con un crucero o cuando vas a pasar unos días a Málaga, ¿no?
Oye, escúchame, César, ¿el estadio será igual de alto que las torres que hay enfrente? Porque si no, nos va a tapar mucho las vistas, ¿eh?
Las torres no son, claro, no es tan alto como las torres, pero las torres al final te quitan un 5 grados de... Nosotros somos los arquitectos de esas torres y van a quitar pues 5 grados de visión. El resto se va a ver la Alcazaba, se va a ver absolutamente pues todo el centro histórico de Málaga, el mar, es un sitio yo creo que bonito para tomar algo en el descanso o cuando visitas Málaga con vistas al mar, vistas a la ciudad, algo de restauración. Nos parece un espacio muy aprovechable.
César, mañana dicen que Málaga es sede del Mundial y que pasado mañana tu estudio de arquitectura empieza las obras. ¿Por dónde se empezarían las obras?
Buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es una escala y una auditoría del estado actual de la estructura. Una, cerrar con Junta y Ayuntamiento el programa que realmente se va a ejecutar. Obviamente tendrá que haber un concurso público entre medias. Después de eso, hay que generar ese volumen y esa edificación, grosso modo, que se va a hacer. Hacer un precálculo de la estructura, ver si la estructura vale, hacer la pequeña ampliación. O sea, son muchísimos pasos que también, o sea, dentro de ese proceso de los 3 años, antes necesitamos nosotros un año de desarrollo del proyecto, porque es un proyecto súper complejo.
Para mí hay dos estadios muy chulos, que es el Allianz de Múnich y el y la Catedral, es decir, el nuevo San Mamés. Te lo digo porque como eso está todo cubierto, ha dicho hoy en la presentación César, que se va a iluminar por la noche. Es decir, esto le da un atractivo más a la zona, ¿eh? Es decir, Emilio.
Sí, bueno, es la idea, que sea bonito de día y que sea bonito de noche, no que no sea algo residual de noche, ¿no?
Luces LED, blanqueazules, César,
por favor.
Blanqueazules, vale. Sí. No las vamos a poner rojas, pero...
Pues, bueno, cuando juegue la selección española, sí, también sí, la podemos poner ahí.
Sí,
ahí
bueno, rojo. Cuando venga la selección española, por supuesto, bueno, amarillo y blanco.
El día de Andalucía, verde y blanco también.
Efectivamente, claro, sí. Esa es la idea. Al final va a ser un gran cartel publicitario también en el centro de Málaga.
Pues, César, quédate con nuestro teléfono porque creo que en los próximos
años,
7 años, te vamos a llamar muy, muy recurrentemente.
Pues muy bien.
Muchas gracias, ojalá se ejecute este proyecto que tanto trabajo está dando. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. César Frías es arquitecto del Estudio de Arquitectura Morph, que hoy ha presentado precisamente este pues faraónico proyecto que ojalá vea la luz y no se quede solo una maqueta. ¿Han hablado las instituciones, no, Javi?
Sí, ha hablado el alcalde. Ha sido el alcalde claro y rotundo cuando dice que se va a llevar a cabo... Haya o no haya
ese
sede.
Ese tema es importante, ¿eh?
Sí.
Pase lo que pase, se hará. Lo tengo claro, porque la ciudad y la provincia lo necesitan. Pero viene muy bien plantearlo ahora y tenerlo y que vean la voluntad de la ciudad y de la región y de la provincia para que la arquitectura de España sea fuerte. Con Málaga se fortalece.
Pues, Emilio, lo han escuchado, ¿eh? El alcalde va a hacer lo posible, va a intentar hacer lo posible, porque además ha dicho que las 3 instituciones están por la labor.
Otros elementos deportivos, elementos comerciales, elementos culturales, revitalizar esta zona, hacemos un gran servicio a la ciudad. Y aquí estamos las 3 administraciones propietarias del estadio, Junta Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga. Y creo que queremos que se visualice el compromiso de las 3 de sacar adelante este proyecto por el bien de este espacio de la ciudad, porque el club tenga también un estadio a la altura de sus ambiciones, de las ambiciones del club y de las ambiciones de España, de Andalucía, de cara al Mundial, nos entendemos, y quiero decir, pero ambiciones de la ciudad y de la provincia. Por eso la Diputación también estuvo en el TAN.
Y Arturo Bernal, por parte de la Junta de Andalucía...
Consejero de Turismo y Deporte.
El, ¿no?, consejero de Turismo y Deporte, bien dicho, hablaba de... El razonamiento, claro, es porque España aspira a ser sede.
El objetivo no es otro que Málaga sea la sede, una de las 11 sedes españolas para ese Mundial 2030. Lo será en la fase de grupos, Sevilla también lo será en fase de grupos y posiblemente también en alguna parte de la fase final. Es verdad que los dos estadios, las dos ciudades que nosotros apoyamos desde Andalucía, que son Sevilla en el Estadio de la Cartuja, Málaga en el Estadio de la Rosaleda, tienen diferentes grados de desarrollo. La Cartuja tuvo ya un desarrollo muy interesante cuando tuvimos que trabajar con ello para el Campeonato Europeo de Fútbol, y ahora falta pues un poco renovar las infraestructuras o las estructuras que el Málaga nos ofrece, que Málaga nos ofrece a través del Estadio de la Rosaleda.
Y el tercero en discordia, Francis Salado, la Diputación de Málaga también va a estar ahí.
Distinto objetivo. Primero, pues si somos sede del Mundial 2030, Portugal, Marruecos y España, pues que la ciudad de Málaga tenga las posibilidades de optar a esa oportunidad de ser de ese mundial. Y segundo, transformar ese entorno, modernizar el Estadio de la Rosaleda, que se pueda utilizar durante los 365 días del año, adaptar a la modernidad, a lo que es Málaga actualmente, una ciudad abierta, moderna, activa, y que necesita reformar y transformar todo ese entorno. Y eso, si ayuda al Málaga, evidentemente, pues miel sobre hojuelas, evidentemente, ¿no? Porque al final ahí se va a crear también un espacio productivo donde, cuando conozcáis mejor el proyecto, pues habrá un hotel, habrá un centro comercial, y además esa imagen de modernidad que da ese estadio, que va a ser uso colectivo para toda la ciudad y para otros eventos que puedan venir.
Yo lo que saco entre todo esto, Emilio, que como ha dicho bien el ayuntamiento y por parte también de Arturo Bernal y el propio arquitecto, están trabajando de la mano del gabinete de FIFA. Está claro que a Málaga le han dicho, oye, si solucionáis lo del estadio, sede al canto.
Pues a ver lo que ocurre. Yo insisto, ojalá esto pase a ser una realidad y que no se quede en la maqueta, como ha pasado con tantos, tantos y tantos y tantos proyectos que hemos tenido en la ciudad, y no solo relacionados con el mundo del deporte. Como dice el maestro García, el tiempo es el juez inexorable que quita y que da razones. Pues vamos a ver lo que ocurre con este apartado. Lo que siempre tienen razón, porque te ayudan a ahorrar la factura de la luz, Javi, son los amigos de AGS Solar. Empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para este tipo de instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Hacemos un pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa. Nos metemos de lleno en la previa del Málaga, que visita la Andorra, partido clave para la permanencia del Málaga.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com. EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com. Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en gallos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
21 para las 4 en punto de la tarde, previa del partido Málaga frente al Andorra, pero antes de todo ello vamos con los amigos de Asador Iñaki, que hasta el 10 de abril puedes disfrutar de sus jornadas del bacalao. Claro que sí, jornada del bacalao, bacalao al ajorriero, con tomate, al pilpil, confitado a la lioli, a la vizcaína, y en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki, están en calle Ayala 38, disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki, recuerda, hasta el 10 de abril. Y con el mejor sabor, Javi, vamos a ir con esa última, la del Málaga, principal novedad de entrenamiento sí. En el día de hoy, la presencia de Unai Bustinza, reintegrándose progresivamente en el grupo, y sobre todo, ¿quién va a jugar por Fran Villalba? ¿Luis Muñoz? ¿Va a meter dos delanteros? ¿Va a optar por un jugador de banda? ¿Juan de va a jugar de titular en detrimento de Scassi? ¿Ha respondido alguna de estas respuestas o alguna de estas preguntas, mejor dicho, Pellicer?
La idea, Emilio, es no tocar lo que va bien. Hoy ha dicho Pellicer, y ahora lo vamos a escuchar, que el equipo está bien, por lo tanto va a repetir con esa línea de tres. Ahí estará de nuevo Juan de, que va a jugar para Vetrado con Burgos y con Ramallo.
Es casi no.
Es casi al medio con Luis Muñoz. Y Febas hará de Villalba, Yo creo. Yo creo que esa va a ser la idea. Aquí lo más o menos lo deja caer.
Yo creo que la afición está viendo un equipo, y cuando decimos que es un equipo, al final es un grupo de individuos con sentimiento colectivo, con compromiso, con esfuerzo, y eso es innegociable. Yo creo que eso lo está viendo, ¿no? Entonces tenemos que ver que al final la gente está ahí viendo que nuestro esfuerzo está correspondido con el trabajo, y está claro que hay cosas que eso no es una influencia nuestra, ¿no? Lo que no controlamos es el resultado. Pero el otro día yo creo que muy pocos equipos en España, en la situación en la que estamos, en segunda, 20.000 espectadores, la afición alentando desde el primer minuto, la segunda parte con 0-0, los pequeños detalles, otra vez, la jugada de Cristian, como el día de Zaragoza fue la jugada de Ramallo, son pequeños detalles, que esos detalles ahora no es suerte, es cuestión de esfuerzo, cuestión de creencia y cuestión de fe. Luego está claro de que estamos con el gancho.
Estamos con el gancho, es lo que ha dicho...
Me mojo con un once inicial.
A ver.
Yáñez en portería, ¿sí? Línea de tres con Juan de... Burgos y Ramallo, centro del campo para Scassi y Ramón, Feba por un costado, Lago Junior por el otro, arriba Pablo Chavarría.
Pues es posible que sea Pablo Chavarría, yo también lo creo. Precisamente de eso de jugar con tres ha hablado el entrenador.
Sí, la verdad que ahí tenemos muchas opciones, también viste el otro día, ¿no? Que empezamos con esa línea tres, de que yo creo que el equipo se siente muy cómodo, luego cambiamos. Y también se siguen sintiendo cómodos. Entonces, es cierto que para mí ahora, se lo he dicho a ellos, veo la plenitud de la plantilla con esa mirada, con esas ganas de querer, porque estamos encontrando algo todos de creer y de, a pesar de la dificultad y a pesar de lo difícil que está todo, pero todos están. Entonces, nos va a dar muchísimas posibilidades. Es que si el colectivo mejora, mejoramos todos.
Bueno, por cierto, mañana viaje a Andorra, vía Barcelona. Es la primera vez que el Málaga va a jugar en Andorra.
Con esta denominación, ya jugó un partido de Copa del
Rey.
Sí,
pero ese partido de Copa, que lo leí el otro día, no se llegó a jugar y tuvo que jugar en Mollerussa.
Pero jugó contra el Andorra, ¿no?
Hombre, le tocó el Andorra en Copa del Rey en el año 90. Estaba el bueno de Merino ahí.
¿Sabe quién marcó el gol?
No.
El bueno de Emilio Pérez.
Emilio Pérez también.
Sí, señor.
Aquel Club Deportivo Málaga extinto, ya desaparecido, ¿bajaría ese año o el siguiente?
Ese año no baja.
No, se mantiene y es el siguiente, me parece.
Ese año juega la promoción contra el Cádiz.
Yo, como tengo toda mi fortuna en Andorra, ¿quién mejor que Iván Álvarez me diga cómo están mis temas económicos?
Mítico
aquí.
Iván Álvarez, cuánto inalámbrico hemos hecho con el Barça,
qué grande.
En aquella mítica época. Última la del Andorra, Iván Álvarez.
Fíjate que tendrá pasta el tío que se ha ido a trabajar a Andorra, dejar allí todo el tema, tributar menos.
Claro, un tío ya que sabe de qué van las cosas. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Emilio, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la cosa por ahí por Andorra? ¿Está el equipo tranquilo? ¿Tú estás tranquilo? ¿Estás tranquilo, como diría aquel?
No, lo de tranquilo queda demasiado lejos ya, ¿eh? No creo que los que decían lo de tranquilo, no creo que estén ahora tranquilos, precisamente.
No, ya ves.
Por mil historias que no vienen al caso. No, yo tranquilo he estado siempre. Se ha de tener en cuenta que el Andorra, bueno, este Andorra también ha cambiado muchísimo respecto a aquel Andorra que jugó contra el Málaga en el año 90, os podéis imaginar. El objetivo, el gran reto del club en el primer año en la élite, en el primer año en segunda división, no es otro que la permanencia. Siempre lo han dicho, nunca se ha escondido, a pesar de que el equipo pues en algunas jornadas gozó de posiciones de playoff, nunca nadie ha estirado más el brazo que la manga, como se suele decir, y evidentemente pues que lo que buscan es intentar atar los 50 puntos necesarios cuanto antes mejor. Ahora el equipo es décimo primero con 41 puntos y después de enlazar tres partidos sin perder, pues esperan volver a encontrarse por fin con el triunfo en casa ante un Málaga, aunque evidentemente pocos se fían del equipo de Pellicer.
Hubo una racha del Andorra que hizo temerse lo peor, pero esa racha parece que ha quedado ya solventada, ¿no? Que ya el equipo está más sólido, Iván.
Sí, porque sobre todo anímicamente era una racha de resultados más que de juego. Sí que ha habido algunos tramos de algunos partidos concretos donde el Andorra, te puedo decir que incluso llegó a perder la esencia o la personalidad, pero es que aunque pueda parecer un tópico o una excusa para de malos estudiantes, no era el caso porque el Andorra no jugaba mal al fútbol y no conseguía pues llevarse puntos de los campos que visitaba, ya no digo de los partidos de casa, porque los partidos de casa es otra historia. El rival te viene, se cierra atrás, aprovechaba una en el minuto 94 y ganaba 0-1, porque eso le ha llegado a pasar hasta tres veces al Andorra en su estadio. Pero los partidos fuera de casa seguía siendo protagonista, tenía la pelota, monopolizaba la posesión, era el equipo que generaba más, pero se iba 1-0 perdiendo y para casa. Claro, esto llega a un punto que te acaba por tocar la moral y por tocar la propia confianza, pero sí que se ha sabido rehacer en las últimas jornadas. Ya te digo que son tres partidos seguidos los que lleva sumando, con la victoria, la última victoria en casa frente al Sporting, los dos empates frente a la Unión Deportiva Las Palmas y contra el Eibar, y evidentemente pues el equipo ya con 41 puntos ya se ve algo más desahogado para de verdad poder ya sentenciar la permanencia cuanto antes.
Oye, ¿Sarabia tiene alguna baja importante o son los habituales?
Sí, los dos habituales por lesión de larga duración, que son Dani Moret y Martí Vilá, y la de Sergio Molina por sanción, que fue expulsado la semana pasada en el campo de Eibar.
Oye, va a nevar, ¿no?
Va a nevar.
A mí me han dicho así, que puede nevar.
Iván, así está la cosa por ahí, que estamos con Terral y con 31 grados hoy.
Pues os iba a comentar, no creo que evidentemente haga la calor que puede hacer en Málaga, pero hombre, si me dices hoy va a nevar, pues no tiene mucha pinta. Pero bueno, teniendo en cuenta que hablamos de Andorra, que es el yo os puedo decir que es el lugar del mundo donde el tiempo es más cambiante, me lo puedo creer. A mí me sorprende, pero me lo puedo
creer.
Esta
mañana en el club me habían dicho eso. Dice, nos espera frío, hasta incluso es posible que nos caiga la nieve. Bueno, puede ser.
Llevamos un par o tres de días que tampoco quiero exagerar mucho, pero yo voy ahora mismo manga corta.
Sí, sí, puede ser.
Pero desde el Servicio de Meteorología sí que se anuncia que de cara al fin de semana sí que puede haber un cambio brusco de temperatura.
Bueno, pues a ver lo que ocurre este próximo.
Así que preparaos, ya os podéis preparar.
Guantes y leotardos, ¿no? Básicamente.
Bueno, es lo que se lleva aquí. Además, el Estadio Nacional está justo al lado del río Valira, que eso, pues la sensación técnica igual puede exagerar un poquito más todo.
Bueno, pues este próximo domingo, 6:30 p.m, ese partido en el Estadio Nacional de Andorra lo va a pitar Busquets Ferrer. En el VAR va a estar Sagués Ozcoz, ese Andorra-Málaga, y la última, la del equipo andorrano, la sirve mi compañero Iván Álvarez. Iván, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Abrazo.
Un abrazo para los dos.
Pues ahí estará ese partido entre Andorra y el Málaga. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto. Este fin de semana, por cierto, jornada interesante en el grupo cuarto de segunda ref, que tenemos ahí un Antequera-Mancha Real. Si gana el Antequera, mucho más cerquita de la primera ref. Tenemos también el sábado a las 4 el Recreativo Granada-Vélez. Y para el domingo tenemos ya a las 6 el Poli Ejido frente al Torremolinos. Y el domingo 12 del mediodía el Estepona, que recibe al Villanovense. 12 para llegar a las 4 de la tarde. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto.
Una Semana Santa más. Desde Mascom Supermercados queremos estar junto a nuestros clientes y por eso abrimos nuestros supermercados. En Mascom Supermercados somos 100% de Málaga y llevamos más de 40 años apoyando nuestras tradiciones. Consulta nuestro horario de apertura en Semana Santa en nuestra web www.mascom.es.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Bizarrap, Alejandro Fernández, El Canca, Robbie Williams, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Vetusta Morla, Hombres G, Manuel Turizo, Nicky Jam, Marea, Arrebato, Morat, Tini y mucho más. Información y entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Colaboran M Cocinas y Armarios, K Sierra Nevada, Navarro Hermanos, Insoex, Divernostrum y Funeraria Robles Navarro.
La compañía de baile de Antonio de Verónica y Saray Cortés presenta su espectáculo flamenco Entre dos orillas.
¡Bien pagada!
Una obra que rinde homenaje al coplero malagueño Miguel de Molina, artista vanguardista e innovador. En el espectáculo se unen copla y el flamenco de forma mágica. 11 y 12 de abril en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde. Venta anticipada en Uniticket y en la taquilla del teatro. Con el patrocinio de Unicaja Banco. Compañía de baile flamenco de Antonio de Verónica y Saray Cortés.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puente los bellos como escarpia,
Javi, madre mía.
Con la bien pagada y Miguel de Molina. 10 para las 4 de la tarde, vamos con el baloncesto. Por cierto, si el martes vas a ver la Semana Santa, vas a ver los tronos o estás haciendo cualquier otra cosa y no puedes ir al Carpena, Javier Bautista ya está afinando su aterciopelada voz. Desempolva la radio porque te vamos a dar el partido por la onda media, la vieja y mítica onda media que nunca falla. Pues
la que tiene más llegada, Emilio, la onda media.
Pues
sí, señor.
Que nunca falla, pues desempolva la radio, búscala, rescátala. Somos tradicionales.
882 de onda media.
882 de onda media. Te vamos a contar ese partido entre el Unicaja y el iba a decir Fuenlabrada y el UCAM de Murcia de los cuartos de final de la Basketball Champions.
¿Ha habido perdón ya o no?
Ha habido llamadita, Ha habido llamadita de Alejandro Gómez al propio presidente.
Pero Alejandro Gómez a López Nieto o López Nieto a Alejandro Gómez.
Bueno, yo no sé cómo habrán sido las cosas, pero sé que ha habido llamadita y que ha habido disculpa. ¿Por qué no la hace pública? Pues ya cada uno se verá. Pero ha habido llamadita. Pero podría decirlo también públicamente este señor que tanto se le llenó la boca el otro día. Vamos al turrón. Hoy acto de presentación de dos hombres súper importantes, Kendrick Perry y Kalinowski. Lo van a escuchar ahora traducido por Juanma Rodríguez. Bueno, ya ha escuchado Juanma Rodríguez los motivos de la renovación, tío súper implicado, todavía tienen margen de crecimiento. Ven que aquí encontrar gente tan implicada y con esa capacidad de mimetizarse con la afición y con la ciudad es difícil de encontrar, y sobre todo que le han dotado al equipo de alma, ¿no? y de carácter. Van a escuchar en primer lugar a Tyler Kalinowski hablando de los motivos que le han llevado a renovar. Muy importante, no solo el club, no solo a gusto que está él, evidentemente los dineros y el proyecto, sino lo cómodo que está él y su familia en Málaga.
Está muy contento de haber renovado aquí por estos 3 años. Para él es una situación muy especial. Siempre, desde que había llegado a Europa, había cambiado de equipo, había ido de año en año a equipos diferentes. Pero bueno, dice que ha tenido la suerte de estar en un sitio donde ha encontrado un grupo de jugadores especial, donde todas las personas alrededor del club hacen que su día a día sea fácil. Para él ha sido muy importante el hecho y lo ha dicho, que tanto él como su mujer se encuentren como en casa. Eso fue algo que los dos que tengo aquí, cuando llegamos un poco al acuerdo, me dijeron: yo estoy encantado porque estoy como en casa, me siento como en mi casa. Bueno, sabe que el club tiene todavía retos muy importantes. Todo lo que se ha conseguido este año ha sido increíble, pero que todavía hay retos muy importantes. Como Kendrick siempre ha dicho, el trabajo no ha terminado, y él está, bueno, pues muy 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 contento de poder estar aquí 3 años más y poder ayudar a este club a conseguir retos muy muy importantes.
Bueno, pues es lo que dice Tyler Kalinowski. También habla Kendrick Perry. Su mujer está feliz, Él está feliz en Málaga.
Que está muy contento de estar en un sitio donde, evidentemente el trabajo no está hecho, de haber formado parte de lo que hemos conseguido, pero cree que está en el sitio adecuado para conseguir más cosas, ¿no? Ha hecho referencia también a que tanto él como su mujer se sienten como en casa, se han sentido como en casa. El hecho de que su mujer pueda vivir, divertirse, estar aquí en Málaga sin que él esté, es algo que él también aprecia mucho, con lo cual en ese sentido están encantados. Él, al igual que Tyler, es la primera vez que firma un contrato multianual. Ha habido situaciones en las que ha estado muy bien en la ciudad, pero el equipo no iba bien, y situaciones al revés, ¿no? Donde no estaba tan bien en la ciudad, pero el equipo había tenido buenas temporadas, ¿no? Muy contento de estar aquí con la confianza que tanto el club como Ivonne, sus compañeros han depositado en él. Él ha hecho, él ha venido a decir que todos los sacrificios que ha hecho este año durante su carrera en Europa en este tiempo, bueno, pues ahora ha tenido la recompensa de poder firmar un contrato multianual.
Bueno, pues la verdad que es súper sencillo, súper cercano, y de verdad es difícil encontrar a americanos con esa implicación. Oye, la implicación, Javi, ¿y el idioma qué?
Eso digo yo, Emilio, mucho...
Mucho chau chau, sí, pero sí. El idioma que hasta 2026... Yo he intentado que cantaran un poquito el himno, si sabían el himno y demás. Dicen que es su asignatura pendiente. Y mira, estas palabritas en castellano.
Mi español es mejor. Día por día estoy aprendiendo. Eso es.
Ahí le preguntaba si se atrevía con el himno yo.
No,
lo sabe.
Es la primera lección que va a aprender.
Mi español no bueno.
Kalinowski.
Pero después de la temporada, quiero aprender más.
Yo he quedado con ellos, que la primera entrevista en castellano nos lo va a dar a nosotros.
Oye, ¿y se paga o no se paga Osekowski la deuda que tiene con la afición?
Bueno, sí, todo eso está en mente.
Es que fíjate tú, se le acumulan el trabajo.
Todo eso está en mente. Juanma Rodríguez también espera que las renovaciones tanto de Perry como de Kalinowski tengan un efecto llamada, como la está teniendo la renovación de Ivón Navarro.
Bueno, yo siempre he dicho que os he ido comentando cuando me habéis preguntado acerca de los posibles contratos para el futuro, que una cosa que me sorprendió mucho fue cuando empezamos las conversaciones con los diferentes representantes de los jugadores. Todos preguntaban, sin excepción de ninguno, si los compañeros iban a continuar, ¿no? Entonces, evidentemente, yo, igual que dije que lo de Ivón iba a suponer un empujón, pues creo que esto de Tyler y de Kendrick y de Tyler, pues evidentemente, claro que también suma, ¿no? Porque pues los compañeros van a ver que el grupo, bueno, pues ya se va, formando de nuevo para el año que viene. Bueno, yo sé que ellos tienen una gran relación, si no, casi todos los días se van a comer juntos, con lo cual seguramente ya habrán comentado estos temas. Y bueno, y evidentemente que sepan que dos jugadores como Kendrick y Tyler van a estar más tiempo, evidentemente, para los que tengan alguna duda, que ya os digo yo que no la tienen mucho. Lo que ocurre que, bueno, que los timings son los timings y las situaciones de cada uno son diferentes, pues creo que puede ayudar y mucho.
¿Y qué pasa con el bloque nacional? ¿Qué pasa con Brizuela? ¿Qué pasa con Sima? ¿Qué pasa con Alberto Díaz? ¿Qué pasa con Lima? Está muy tranquilo Juanma Rodríguez, muy optimista con la renovación, sobre todo, de Brizuela.
El bloque nacional, igual de tranquilo que estoy con el bloque no nacional, por decirlo de alguna manera, lo estoy con el nacional. Otras cosas porque hay un jugador que tiene contrato y sobre los otros hay otros dos sobre los que el club tiene opción, pura del club. Y el tema de Augusto Lima ya lo comentamos en su momento. Creo que hubo unas palabras del presidente que lo dejó bastante claro, ¿no? Bueno, nosotros en su momento, ahora mismo tenemos otras prioridades. Esto con él ya se ha hablado, que ya lo abordaremos, y Gus va a continuar con nosotros, ¿no? Sin ningún género de duda. Y la situación de Darío, pues soy bastante optimista. Él siempre ha mostrado una predisposición a quedarse. Yo creo que él, este año ha sido importante para él a nivel de que yo lo veo, aparte de la situación familiar que le ha cambiado, a pesar de esos problemas, yo creo que él ha madurado muchísimo en el juego, tiene una conexión especial con Ivonne, tiene una conexión especial con estos compañeros, y yo lo veo muy, muy a gusto. Entonces yo con el bloque nacional también soy optimista. Estamos muy contentos con todos y yo creo que todos también están muy contentos aquí.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Por cierto, un abrazo fuerte para toda la familia de Unicaja y para su familia. Ha fallecido Francisco Molina, Paco Molina, el que ha sido presidente de Unicaja desde 2006 a 2010, un tipo súper entrañable, súper cercano y que nos dejaba a la edad de 79 años. Descanse en paz. Ponemos el punto y final mañana a las 6 al Carpena, y a las 6 y cuarto nos vamos también a Carranque y a Los Olivos a ver al Tron Málaga. Las 4 de la tarde, buen fin de semana, adiós.